Golpes es presentado por Tecate. Somos Box. Evita el exceso.
Placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos el campeón Julio César Chávez, Salvador Rodríguez, Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de boxeo. Compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Julio? Buenas noches.
Bien, gracias a Dios.
¿Cómo te fue por el viejo continente?
Ya me sacaron el chamuco.
Chava, ¿cómo
ya
estás?
Con buenas esa noches. Ganancia. Muy buenas noches, gracias a todos los que nos siguen semana a semana aquí en A Los Golpes. Este fin de semana no hay peleas de campeonato, pero se abre un mes interesante, abril, previo a la esperada, al esperado fin de semana del 5 de mayo. Y bueno, pues ya estaremos hablando de todo lo que se avecina en estas próximas 4 semanas.
Sí, Chava, cualquier cantidad de peleas y de funciones importantes en este mes, ya lo estaremos analizando específicamente con el campeón, con Julio César Chávez. Vamos a arrancar con la actividad del fin de semana pasado, un combate, una función que tuvimos a través de ESPN Deportes para los Estados Unidos, la primera defensa del título mundial de peso semicompleto de parte del ucraniano Alexander Vosnik. 17-0, 14 knockouts, 31 años, aquí algunas imágenes de lo ocurrido. Enfrentó al francés Dudu Ngumbu, que llegaba con marca de 38-7. Y estaba haciendo buen trabajo el peleador africano-francés, contragolpeando, moviéndose muy bien. Y de repente, Chava, Julio, llega un problema muscular en la pantorrilla de Dudu Ngumbu y se acaba el combate. No pudo seguir la posiblemente última oportunidad de título mundial para este peleador veterano. Qué pena por él. Ahí el momento en el que se duele.
Pero sí será cierto. A mí sí me hace que...
¿Tú crees que lo falseó?
Se sintió el...
Mira, Julio, estaba haciendo buena pelea, le estaba complicando a Vosnik. No lució Vosnik, la cara y las declaraciones de Vosnik no eran de un peleador contento. Sí, su primera defensa no fue buena, no lució. Y qué pena por el francés, que reitero, estaba haciendo buen trabajo. Yo creo, Julio, que le iban a terminar ganando hasta por la vía del knockout, pero en ese momento no lo estaba haciendo mal.
Bueno, también un... ¿Cómo se dice que se pronuncia?
Vosnik.
El ucraniano que venía también de ganarle a Donnie Stevenson, sí. Que por cierto ya está bien, ¿no?
Sí, bueno, está en recuperación, ya son magníficas noticias,
ya
no
salió.
Perdió la vida, afortunadamente, fue gravísimo lo que le ocurrió a Donnie Stevenson, está recuperando poco a poco su salud. Ahí lució mucho Vosnik en el intercambio brutal, es imponente. En este peso, Julio, Chava, donde dominan los peleadores rusos ucranianos, de 4 campeones mundiales, 3 son rusos y el ucraniano Vosnik.
Sí, se esperaba un poco más de Vosnik, sobre todo por haberle ganado al mejor, a uno de los mejores semicompletos como era Donis Stevenson. Empezó muy frío al final, incluso por momentos parecía burdo la forma en que se le escapaba muy bien en esa estrategia ideal que tenía Ngumbu para no caer en el juego ni ser presa de un knockout tempranero. Por ahí en el cuarto, quinto round daba avisos Vosnik de poder, de ser más incisivo, de meter más presión, y al final, bueno, pues esta lesión que deja con un sabor amargo a todos, ¿no? A aficionados, pero, a Ngumbu, sí. A Vosnik, al final nadie me parece que salió contento de esta situación.
Pero fíjate que el francés se miraba bien, inclusive cuando se lastima, como que se va hacia atrás burlándose, y de repente como que se le tuerce.
¿Sabes qué ocurrió que no debió haber ocurrido? No tenían por qué darle tiempo a Ngumbu. En el boxeo no hay tiempo.
O sea, le dieron tiempo.
Sí, le dieron como 5 minutos para ver si se recuperaba. No hubo ningún golpe de por medio. Es una lesión muscular.
Una lesión.
Puedes continuar o no puedes continuar. Sí, listo, ¿no?
Para mí era nocaut técnico.
Y pues así terminó siendo, ¿no?
Un round antes, después de una buena combinación de Vosnik, todavía hasta se da el lujo de bailarle.
Por eso estoy diciendo.
Como que empieza a bailarle poquito y después, bueno, pues ya no forma de bailar. No sé si por ahí el estar tampoco fuera de ritmo, no calentar bien, quizá. Son muchas cosas.
Detalle, ¿no?
Son muchas cosas las que suceden y al final Bueno, pues sí, o sea, estamos hablando de un peleador de 37 años que seguramente vivió sus últimos momentos en peleas de campeonato del mundo. Qué triste que sea de esa forma.
Sí, qué pena terminar así para Dudun Gumbu, el último chance posiblemente por una corona del mundo. Y otro detalle, pues seguramente Vozdik va a aprender de esto, Julio, porque ¿cómo le costó trabajo cortar el ring?
Sí, porque acuérdate que el Doris Stevens es un peleador ya también viejo, ¿no? ¿Tiene cuánto?
41 años.
41 años, más viejo, no tenía mucho movimiento de piernas, se le facilitó un poquito más, uh-huh. Y este con esos movimientos lo hizo ver que no es lo que realmente aparenta, ¿no?
Tiene mucha fuerza, tiene gran pegada, tiene un enorme potencial.
Pero ya se dio cuenta cómo se le puede ganar.
Sí, sí, ahí está la clave.
Creo y a Kovalev igual,
¿cómo? Uso la muestra.
A Kovalev también igual. Y a Bibol también se dan cuenta que se le puede mover.
Son del mismo corte los campeones.
El problema es aguantarles la pegada y el ritmo. Ngumbu lo estaba haciendo bien hasta que llegó la lesión, no le aguantó el ritmo. Pero parece que están cortados con la misma tijera todos los campeones ahí en 175.
Tienen la misma escuela, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que es mucho peso ya, ¿entiendes? Y si un peleador se te mueve, pues se te dificulta, el peso te cansa.
Pues vamos a ver si viene un combate de unificación en estos pesos semicompletos. Las combinaciones serían fantásticas. Mira, Julio, Vozdik contra Bibol, Vozdik contra Beterbiev, Vozdik contra Kovalev o contra el norteamericano Marcus Brown, invicto en la división.
¿Quién te gusta más? Para ti ahorita, ¿quién es el mejor semicompleto?
¿A mí?
¿Bibol?
A mí me gusta Bibol, pero reconozco que también tiene sus defectos. Ninguno es invencible en esa división, pero son muy fuertes.
No, en ninguna división.
A Crawford le veo más difícil que pierda ahorita.
Bueno,
bueno, revanchas confirmadas. Miren lo que viene en los próximos días, en las próximas semanas. Miguel Berchelt ante el bandido Vargas, pelea por el título superpluma del CBB en el Convention Center en Tucson, Arizona. Pues ellos pelearon el 28 de enero de 2017 con victoria para Berchelt. Emanuel Navarrete contra Isaac Dogboe, pelea por el título supergallo del CBB también en Tucson, Arizona. Pues vamos a hablar de ello, compañeros, porque están firmadas estas peleas. ¿Creen que se repita el resultado o hay manera de que los retadores recuperen sus coronas?
Yo no creo, con todo respeto, de que Vargas vaya a ganarle a Berchelt. Creo que va a ser una muy buena pelea, porque tú sabes que siempre la pelea entre mexicanos siempre es espectáculo garantizado. Sus cortadas, no sé cómo habían cicatrizado, la verdad. Uh-huh. En su última pelea que tuvo ya hace bastante tiempo, tiene mucho sin pelear. No sé qué Vargas vamos a ver, porque Berchelt ya lo conocemos, que es un peleador sumamente fuerte, potente, que tiene muchas debilidades, la verdad, a la hora de atacar. Es muy frágil a la hora
de defender.
Entonces es ahí donde Vargas puede, por ahí puede irse el triunfo, pero lo veo muy sumamente difícil.
Chava, el bandido Vargas es un peleador muy valiente, con combates durísimos ya en su currículum, peleas muy bravas contra Orlando Salido, contra el propio Berchelt, con Takashi Biura. Chava, si se pone al tú por tú el bandido Vargas con Berchelt en la revancha, pienso que va a salir noqueado otra vez. Porque en la primera ocasión veíamos los intercambios y físicamente, aunque son de la misma división, había una diferencia muy notoria. Salía rebotado de los intercambios el bandido Vargas. ¿Cómo pelearle a Berchelt para tener un poquito más de oportunidad?
El problema de bandido Vargas no solo son las cejas que ya mencionaba el campeón, sino que también no tiene reversa, no es un peleador desde que era amateur, siempre era al frente, aprovechando una gran condición física que suele tener, y bueno, pues mientras no se corte tendrá oportunidades siempre y cuando bandido Vargas. Sin embargo, me parece que le toca el mejor Berchelt. Sí. En la primera ocasión le tocó un Berchelt todavía un poco novato, le tocó un poco nervioso, que resintió algunas cosas, ha trabajado mucho en la defensa del mexicano. Es cierto, no le hemos visto, además de Mickey Román, no hemos visto grandes oponentes para este peleador cancunense, pero bueno, pues definitivamente si algo quiere hacer bandido Vargas está tratar de sorprender de alguna forma a Berchelt. No sé si sea ir al todo o nada desde el principio, o cambiar definitivamente el plan de pelea y tratar de darle un poquito más de vuelta, porque como bien señalas, es prácticamente pelear con un cuchillo entre los dientes si vas al tú por tú con Berchelt.
Posiblemente la última llamada también para el bandido Vargas, con marca de 25-1-2, ya tiene 34 años, tiene un año sin pelear.
Pero tiene un gran récord, ¿eh?
Sí, solamente enorme, 25-1-2, 34 años. El problema es la inactividad. Berchelt
y sus cejas.
Hizo 3 peleas en el 2018, solamente una al bandido. Es la quinta defensa del título mundial de peso superpluma de Miguel Berchelt, que va hacia arriba, y no sé si Vargas vaya hacia abajo, pero al menos está estancado.
Fíjate que Berchelt ha ido hacia arriba, como tú lo acabas de decir, pero tiene muchos defectos. Tiene muchos defectos que lógicamente Bandido Vargas ya los capitalizó, ¿me entiendes? Entonces, si le pelea de la forma, me imagino que se prepararon para pelearle a este Berchelt, pues puede ser una gran pelea. No digo que le vaya a ganar, ¿no? Pero puede ser una pelea muy competitiva,
¿eh? Sí, debe de ser una gran pelea. Son dos peleadores que no se guardan nada y que siempre ofrecen espectáculo. Entonces, esto es el 11 de mayo en Arizona. Misma función. A ver, Emanuel Navarrete, el vaquero, contra Isaac Dogboy.
Otra revancha, ¿no?
Otra revancha, título mundial de peso supergallo de la Organización Mundial de Boxeo. La primera vez que se enfrentaron, Navarrete dio la gran sorpresa. Le ganó por volumen de golpeo, por inteligencia. A pesar de lo largo de Navarrete, encontró la manera de meter uppers y uppers y uppers. Y lo reconoció el equipo de Dogboy. Subestimaron al peleador mexicano y pagaron el precio. Tiene que cuidarse del gancho de izquierda de este peleador africano, que es tremendo.
Este Dogboy, bueno, hizo bien las cosas contra Jesse Magdaleno. Uh-huh. Estaba para un año perfecto prácticamente, pero sí cayó ahí en las redes del vaquero Navarrete, este peleador de ahí de Zumpango, Estado de México. Y creo que tiene todo Navarrete, ahora sí, ya
para volver
ya
ganando.
Para ganarle de nueva cuenta a Dogboy. Sí, en la primera sí lo subestimó.
Aunque Jorge Eduardo lo duda, ¿eh?
¿Sí?
Sí, lo duda.
No, no lo dudo. Yo creo que puede repetir la dosis, además.
¿Sabes qué pasa?
Porque el tema mental le va a jugar mucho más a favor a Navarrete que a Dogboy.
El vaquero es fuerte psicológicamente, ¿eh? Fue y le plantó cara.
Tiene un estilo raro, ¿eh?
No, a mí no me gusta el estilo de Navarrete, pero es a lo que iba. Cuando no tienes la calidad técnica, algo te tiene que sacar a flote. Y eso es raro de Navarrete. Es su condición física, es su dominio psicológico.
Pega.
Es su pegada, son sus golpes.
Sus golpes
de abajo
raros.
Hacia arriba, su manera de moverse. Es un crucigrama, Navarrete.
Sí, 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 sí.
No es sencillo darle la vuelta. Y Dogboy tiene sus limitaciones técnicas, Chava, pero cuidado con ese gancho de izquierda. Es un recordatorio, ¿no? Y seguramente Navarrete lo conoce muy bien, ¿no? Se la aplicó al peleador mexicano
Magdalena.
En Ghana, en África.
Ah, César Juárez.
Pero a César Juárez, ¿no?
Sí, pero este tipo pega fuerte, ¿no? O sea, no hay que subestimarlo. Claro, lo que le pasó al vaquero en la primera pelea, le puede pasar en la segunda al peleador africano. Por ahí un descuido del vaquero y puede pagar el precio. Creo yo que va a ganar Navarrete ahora más temprano.
Hizo válida la opción de revancha, Isaac Dogboy. La gente de Sanfer no creía, después de la pelea, de la forma en que perdió Dogboy, que fuera a tomar directamente esta revancha. Al final lo hace, y bueno, pues me parece que el fanático es el que sale ganando este 11 de mayo ahí en Tucson, Arizona. Inicialmente se hablaba para California, después para Texas, terminó en Arizona, que también es gente de mucho boxeo, y además van a tener el lado mexicano después de que primero se enfrentaron allá en Nueva York.
Marca del vaquero Navarrete, 26-1, 22 knockouts, 24 años. ¿Qué más se puede pedir? La única derrota fue hace 7 años del vaquero Navarrete, entonces viviendo su mejor momento. Así que ahí está lo que viene, las revanchas, y ya revisamos lo de Fosdick la semana pasada. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Antes, el intercambio en la red.
El intercambio en la red es presentado por Tecate. Somos Vox. Evita el exceso.
A un mes de esta pelea, ya Canelo Álvarez trabajando ahí, gobernadora, con Eddie Reynoso.
Sí, vemos la rodillera, la protección en la pierna izquierda del Canelo, con mucha potencia. Mostró las libras que tenía encima el Canelo después de esto, 168.4. Pues no va a tener ningún problema, falta un mes para su combate, se ve fuerte, se ve bien. y con combinaciones interesantes después del gancho de izquierda, upper de izquierda. Aquí está la encuesta. ¿Cuál es el combate más atractivo de abril? Buenas peleas, ¿eh? Crawford Khan, no tanto, muy favorito Crawford, pero Lomachenko Krolla, pues igual para Lomachenko. Rumbisai Gallo, el público tiene toda la razón. Ese es el combate de abril. Y Donaire Tete, pues la gente posiblemente ni siquiera conoce al peleador africano Solani Tete, pero Rumbisai contra el Gallo acapara la atención dentro de toda la actividad del mes de abril. Participe con nosotros, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más a Los Golpes. Próximo viernes 12 de abril en Los Ángeles, California, hay una buena función de boxeo. Vamos a revisar la cartelera, vamos a ver quiénes se van a presentar en esa función. Será el debut del zurdo Ramírez en las 175 libras. Estará enfrentando al norteamericano Tommy Karpinski en una pelea de peso semicompleto. El combate que acapara la atención es el de Vasyl Lomachenko ante Anthony Krolla, que es una pelea de título mundial de peso ligero de AMB y CMB. Barbosa Jr., Arnold Barbosa va contra Mike Alvarado, que tiene marca de 44 en pelea de peso welter, y José Rodríguez ante Ramel Snegur en el combate de peso ligero. Entonces, el zurdo en las 175 libras y la pelea de título mundial de Lomachenko ante Anthony Krolla, donde es amplio favorito Vasyl Lomachenko, inclusive para ganar por la vía del knockout. Entonces, el zurdo Ramírez, el ex campeón del mundo mexicano en la división de peso supermediano, que hizo una buena cantidad de defensas en esa división, que se mantiene invicto con marca de 39-0, debutando entonces en el peso semicompleto. Vamos a hablar con el zurdo Ramírez, que está en la vía telefónica. Gilberto, gracias por tomar la llamada, un abrazo, buenas noches, cuéntanos un poco, pues estás a una semana de tu debut en 175 libras, cuéntanos.
Buenas noches, hola, ¿qué tal? Aquí muy contento, mira, de presentarme el 12 de abril en el Staples Center aquí en Los Ángeles, ya listos, ya en peso y pues a disfrutar solamente esa noche.
Zurdo, vas contra Tommy Karpinski, un peleador experimentado con peleas ante Nathan Cleverly, contra Andrew Fonfara, ya tuvo por ahí combates con Adonis Stevenson, con el propio Vosdick. ¿Qué sabes de él? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Y qué esperas de tu propio físico para esta división?
Bueno, sé que es un campeador, es un peso semicompleto, natural, y la verdad que estoy muy emocionado por ponerme a prueba ante este peleador experimentado y pues salir adelante, salir con la victoria, porque sé que tengo para eso y más, tengo para ser campeón en las 175 libras también.
Saludos, zurdo, de parte de Salvador Rodríguez. Preguntarte, ¿por qué no dejaste ya definitivamente el título de las 168 libras? Apareces aún en el ranking de la OMB aún como el campeón. De hecho, Billy Joe Saunders iría por un interinato. ¿Por qué no dejarlo pensando en que quizá las peleas más atractivas estén en 175 y la posibilidad de unificar en 168 son muy reducidas, vamos?
Porque Bob Arum me dijo que puede haber una posible unificación con Calvin Smith en 168, si no, entonces buscaría el título del mundo en 175. Pero pues primero tengo que salir adelante en esta pelea el 12 de abril y veremos qué es lo mejor para mí y ver cómo me siento, sobre todo en este peso.
Oye, zurdo, y si ganas, entonces ¿te vas a sacar en 135 o vas a regresar a defender tu campeonato?
No, yo creo que me quedaría en 175 y voy a ganar, Chávez.
Sí, no, claro, tienes para eso y mucho más, yo siempre lo he dicho.
Sí, sí, y sí, me gustaría enfrentarme a Sergio Kovalev después de esta pelea, pero pues estoy enfocado en Tommy Karpinski ahorita y quiero salir adelante y sobre todo verme bien este fin de semana.
Gilberto, ¿quién crees que es el más difícil de los peleadores campeones del mundo en 175 libras? Kovalev, ahí está Marcus Brown, que no es campeón, pero está invicto de los Estados Unidos. Está Bivol, está Vosdick y está Beterbiev. ¿Quién es el más complejo, zurdo?
Yo creo que Bivol y Bozdik. Yo creo que Bozdik es el más complicado, pero ya he hecho sparring con él, he hecho sparring con Bivol, y la verdad que pues tengo para ganarle a ellos, sé que puedo con eso y más, por eso estoy muy confiado de que puedo hacer un libra por libra en esta categoría también.
Oye, Zurdo, más allá de también felicitarte por el compromiso que adquiriste ahí con tu novia Priscila, felicitamos para los dos. Platícanos del reto, dejaste atrás ya prácticamente el camino andado con la familia Zapari y ahora regresas con nuevo equipo. Platícanos por qué escogiste a Julián Chua, también a Marco Flores, Joel Flores, si no mal recuerdo. Platícanos qué esperas ya con este nuevo equipo, también un reto profesional en ese aspecto.
Así es, dejo atrás la familia Zapari por cuestiones de trabajo. Ahora empiezo a trabajar con Julián Chua y Joel Flores. La verdad que estoy muy muy contento y motivado de trabajar con ellos. Siento que he estado trabajando muchísimo tiempo, a pesar que es un corto plazo, y siento que he aprendido bastante. Y pues todos van a ver arriba del ring el 12 de abril que el Zurdo Ramírez, que pues prácticamente es como un nuevo Zurdo Ramírez.
Zurdo, tienes 27 años, yo creo que vas a llegar hasta el peso crucero. ¿Qué piensas?
Está grande, está grandote. ¿Cuánto mides, Zurdo?
1.90.
No, mides como 1.92, no te quites.
Pues, sí, ya como que crecí un poquito ahora.
Muy bien, Zurdo, pues te mandamos un abrazo, muchas felicidades por el compromiso nupcial, que les vaya muy bien y mucha suerte la próxima semana.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos por allá y pues un placer es que...
Suerte mi campeón y puro Sinaloa.
Así es, puro Sinaloa, muchas gracias Chávez, ahí estamos.
Suerte.
Abrazo al Zurdo Ramírez, ahí está el campeón del mundo de peso supermediano ahora en esta aventura de un nuevo peso.
Muy buena persona el Zurdo,
175 libras, sí, carismático, charlador, muy buen muchacho el Zurdo Ramírez y muy buen peleador, Bueno, más allá del Zurdo Ramírez, aquí está Vasyl Lomachenko contra Anthony Kroll. Pues honestamente yo no veo gran competencia para...
Yo tampoco la veo, no le veo.
Que le van a dar hasta por debajo de la lengua a Anthony Kroll, creo yo.
Hasta para llevar a su casa.
Sí, yo creo que sí. Pero, como dice Julio, como dicen todos
las
los peleadores, sí, todo puede pasar en un combate de boxeo. Lomachenko ya mostró que también se va a la lona y subiendo poco a poco de peso, va dejando cosas también en el camino, chaval.
Tiene corazón Krolla y eso le pudiera ayudar ante un peleador infinitamente muy superior, hablando técnicamente, como es Lomachenko. Estaba revisando hace rato las líneas de apuestas. Los que son conservadores le dan 10-1. Hay unos que le dan 40-1, lo cual habla de las posibilidades que pudiera tener al menos Krolla en el papel. Ya en el ring puede pasar otra cosa y también está ante probablemente una de sus últimas oportunidades. Él ya fue campeón del mundo, pero no había enfrentado esta oposición. Quizá tuvo ahí una buena experiencia con Jorge Linares, que es lo más reciente que hemos visto de él en peleas de campeonato del mundo, pero pues no se compara, ¿no? Con lo que va a enfrentar con Vasyl Lomachenko el próximo viernes.
Hay de campeones a campeones, ¿no? Y Lomachenko está en otro nivel, está entre los mejores del mundo libra por libra, y Krolla no se asoma ahí en ese top 20, top 30, pero ni siquiera cerca, entonces...
O sea, que no se asoma ni siquiera con los ojitos.
No, creo, no. Yo no le veo oportunidad. Creo que los apostadores tampoco. Ya veremos qué ocurre. Lomachenko está pensando más allá de Anthony Krolla. Él está pensando en un combate posiblemente con Mikey García.
Ahí sí va a haber tiro.
Ahí sí está mucho más competitivo y con un Mikey García en un peso donde él puede desempeñarse de otra manera.
Se habla también de Robert, de una alguna otra unificatoria. Si existe la posibilidad de que sea para la segunda mitad del año y cerrar quizá con Mikey García, vamos a ver si se da.
Sí, lo importante es que ese combate no nos sigan aplazando más. El de Lomachenko Mikey García es aquí y ahora, en el 2019. Vamos a la pausa. Regresamos con más a los golpes. Aquí está la encuesta. ¿Cuál es el combate más atractivo del mes de abril? Crawford contra Khan. Lomachenko contra Krolla. Va ganando Rubisai contra el Gallo Estrada. Otro combate fantástico. Participe con nosotros. Ya volvemos.
El Ring es presentado por ESPN.com.
Aquí en el ring con el campeón, con Julio César Chávez, con la leyenda, para que nos oriente en el mes de abril. Tenemos 7 muy buenas peleas, pero vamos a escoger nada más 5.
¿Más 5?
5 al 1. Vamos a eliminar 2 de esos combates.
Pero todas están buenas.
Todas están buenas.
Todas están buenas.
Pero no todas se pueden ver, Julio.
Eso sí.
A ver, la número 5, Julio.
Me quedo con Munguía Hogan, la número 5.
Pues, esa es una defensa del campeón del mundo mexicano y sí, debe ganar por nocaut.
Debe ganar por nocaut porque este Hogan ya está más golpeado, mira.
Todavía no pelea.
Todavía no pelea, ya está golpeado.
Ya trae los ojos morados. A ver, la número 4.
La número 4, me quedo, ay Dios santo, me quedo con el zurdo Ramírez.
Con Carpensi.
Con Carpensi, ¿por qué? Porque es la...
Lo que acabamos de platicar.
La reparición en 175 libras, vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se siente. Él dice que se siente...
Fuerte.
Renovado y fuerte, vamos a ver si es cierto.
A ver, la 3.
La 3, Dios santo, la 3 es... Crawford Khan.
Bueno, va a ganar Munguía, va a ganar el zurdo,
sí, va a ganar Crawford, así es.
Pero es una pelea de título mundial, de peleadores muy veloces.
Julio. Muy veloces, muy rápidos, pero este es un peleadorazo.
Ese es el número 1 del mundo.
En la segunda pelea, yo sé que no te va a gustar, Jorge Eduardo, la verdad, porque...
¿Por qué?
Porque a ti te encanta Lomachenko, ¿me entiendes? Sí, a mí también me gusta mucho, pero... El box es espectáculo, es... Golpes, pero es de golpes.
No todo es eso.
Bueno, no, lógicamente, ¿me entiendes? Pero a los mexicanos nos gusta eso.
Sí, eso es cierto, sí.
Y por eso voy a poner a Lomachenko. Perdón.
Se nos fue. Ajá. Y acá estaba.
Sí.
En el 3.
Sí.
Lomachenko Krolla. No, oiga, no, está perfecto.
Sí, porque va a ser una pelea de un solo lado.
Sí, 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 sí. Hay que disfrutar a
Lomachenko. Lomachenko. Sí, la verdad es un peleadorazo, la verdad. Es un peleadorazo.
Estos dos, los mejores peleadores del mundo, ¿no?
Lomachenko
y Crawford.
Para mí, con todo respeto, Crawford.
Para mí también.
¿Sí? Pero Lomachenko es un gran peleador, es un peleador.
Entonces, la 1...
La 1, la verdad, va a ser un peleón. Me quedo con el Gallo Estrada, con Munsai. Esperemos que el Gallo Estrada se saque la espina, se corone campeón mundial y...
Lo tiene todo, tiene que tirar más golpes.
Sí.
Empezar más temprano.
Sí, porque las peleas se ganan con golpes, no se ganan con boxeo.
Esta es una pelea muy buena de campeones del mundo, unificación, peso gallo.
Sí, pero ya Dorito Donaire es un peleador que ha ido a la baja, la verdad, con todo respeto. No sigue siendo, sigue siendo muy peligroso por su pegada.
Sí, sí, sí. Sí. Y... Pero no es un mercado para este lado del
así
mundo.
Así es.
Y la de las chicas, Julio.
Es una pelea donde se unifican todos los títulos, creo, ¿no?
De peso mediano.
De peso
las
mediano.
Dos invictas.
Invicta las dos. La verdad, con todo respeto, es una muy buena pelea, pero yo creo que para el público mexicano, la verdad, no.
Sí, sí, sí. Los combates de las chicas a 10 rounds, de 2 minutos cada episodio. Bueno, ahí está lo que elige el campeón. Muy buenas peleas.
¿A quién le vas? Rapidito, sí.
Fácil, Lomachenko, Crawford, zurdo, Munguía. Le voy al Gallo Estrada.
Estaba.
Si saca las manos antes,
okay,
puede ganar finalmente el título del mundo.
Ale.
Listo, aquí ya cumplió el campeón en el ring. Y a los golpes.
¿Y qué?
Volvemos. Bien, estamos de regreso en A los Golpes. Vamos con nuestro segmento Insider con Salvador Rodríguez para que nos cuente un poquito de la función del 4 de mayo en Las Vegas, el respaldo, la cartelera que va a respaldar la función de Canelo contra Danny Jacobs. Chava, no sabemos realmente nada porque no hay oficialmente información, pero por eso estás aquí en la sección de Insider. Cuéntanos, Chava.
Así es, Jorge. Bueno, pues la buena noticia para, al menos para el boxeador mexicano Pablo César Cano, es que va a ser incluido en el respaldo de esta cartelera. Se habla por ahí de un peleador neoyorquino, Michael Pérez, pero bueno, pues simplemente se le otorga la oportunidad después de ese knockout espectacular que tuvo en un round sobre Jorge Linares en el mes de enero. Y bueno, pues también se manejan David Lemieux, que ahora sí ya va a pelear en 168 libras, Virgil Ortiz, y le estaban consiguiendo rival a Joseph Yoyo Díaz. Se dice que Scott Quigg lo rechazó. Scott Quigg va a pelear una semana antes contra Jason Vélez. Se dice que lo rechazó también Tevin Farmer. Y bueno, pues están viendo, si no le consiguen a Joseph Díaz, sería Ryan García, que él sí logró la semana pasada, bueno, pues lo que le habían pedido, que era noquear antes de 4 rounds.
Muy bien, Chava, cerramos ese tema, pasamos al del Chino Maidana. Está de regreso oficialmente, está entrenando muy fuerte, pero tiene un sobrepeso importante. ¿Cuál es el plan con el Chino Maidana? ¿En qué división y cuánto hay que bajar, Chava?
Hablaba con Alex Ariza, el preparador físico reconocido colombiano, avecindado ahí en Estados Unidos. Está trabajando en Las Vegas y desde un mes para acá ha bajado desde 218 libras a 187, que es una cantidad importante, 31 libras en un mes, en cuatro semanas para Maidana en este plan de regreso. Bueno, pues interesante. Me decía Alex Ariza que el plan es que regrese en junio arriba de las 150 libras, después pelear en septiembre y cerrar con otra pelea en diciembre. Quieren meterle mucha actividad para ponerlo a tono, siempre y cuando salga algo interesante en 2020 con los Manny Pacquiao, con los Thurman, con los Sean Porters, con los Errol Spence y algunos más ahí en la 147.
Bueno, difícil imaginar a Maidana en los niveles anteriores como en aquellos combates ante Floyd Mayweather, pero todavía es joven, no está tan golpeado el Chino Maidana y la división está fantástica.
¿Y entonces por qué tiene los ojos chinos?
Está desesperado también el Chino por actividad y por ingresos importantes económicamente hablando. A ver, Chava, para finalizar esta sección, una mordida en un combate de boxeo. La última vez que habíamos hablado de esto, Mike Tyson contra Evander Holyfield. ¿Qué pasó en Inglaterra, Chava?
Sí, después de 23 años, el espíritu del gran Mike Tyson se apoderó de Cash Ali, un peleador británico que, bueno, pues se suponía iba a tener una buena prueba ahí con David Price en Liverpool, en la Echo Arena, y bueno, pues por ahí en el quinto round no se le escapó después de un segundo intento, lo muerde en el abdomen, se da cuenta el referee, lo descalifican. Él sale pues entre cerveza y agua y no sé qué más, después del público que lo iba aventando, y bueno, pues ya ofreció disculpas, dice que perdió el control, pero se ganó una suspensión ya al menos provisional por parte de la Comisión Británica, y bueno, pues se avecina también algo más severo en una audiencia que tendrán a mediados de abril.
Muy bien, Chava, muchísimas gracias por el segmento Insider, mientras vemos imágenes.
¿Qué es eso, Dios mío?
¿Qué pasó? Ahí está la marca, la mordida de este peleador, a David Price. Dice que perdió el control, le cayó encima. Es injustificable, pero pues tú nos puedes contar un poquito más, Julio. En algún momento un peleador se desespera, pero no.
Bueno, no le arrancó la oreja, ¿no? Ahí... diferente.
Pues aquí le arrancó un pedazo Tyson a Holyfield.
Fíjate que cuando un peleador te hace desesperar, cuando un peleador te frustra, yo sentí a veces ganas, con todo respeto, no de morderlo, sí de pegar de abajo, ¿me entiendes? ¿Mm? Y a veces me fue un poquito la mano.
A veces.
Pero hasta cierto punto es natural, ¿no? Que un boxeador pegue atrás de la espalda, son mañas que se van desarrollando.
Golpes de
el
conejo.
Tema es que, bueno, pues esto sí.
No, imagínate, yo con esta bocota hubiera mordido. me hubieran dado 5 años de.
Julio, tú tenías la mala maña o la manía en corto de tirar tus ganchos independientemente de la zona, pues con repetidas ocasiones y muchas veces termina haciendo daño en las piernas de los peleadores, le cortas completamente la movilidad.
No, sí, mira, el golpeo al cuerpo es fundamental, siempre, por eso dice el dicho, golpea al cuerpo que la cabeza cae sola. Lo que pasa es que a veces cuando un peleador se mueve tanto, un peleador te frustra, te enoja, un peleador que te insulta a veces con cuando estás peleando, pues uno a veces quiere morderlo, quiere pegarle un cabezazo, pegarle abajo, ¿me entiendes? Y a veces te gana la frustración y ya ves lo que pasa.
Se va entumiendo hasta la pierna, Julio. Vas pegando en inglés.
Se te entume todito.
Ya, mejor ahí la dejamos. Ya decía Salvador, vamos a revisar imágenes de Ryan García porque peleó la semana pasada en Indio, California. Este que para muchos es el mejor prospecto en la actualidad. Por ahí está Teófimo López, que ya está muy cerquita de un título del mundo. Pero Ryan García, pues es posiblemente el peleador más veloz en la actualidad. No tuvo problemas para superar al puertorriqueño José López. Le ganó rápido en un par de rounds. Mejoró a 18-0 con 15 knockouts. Tiene apenas 20 años. ¿Le podemos creer a Ryan García, Julio, Chava?
Bueno, podemos tener, ¿cómo se dice?
Esperanza.
Esperanza, pero creerle todavía no, con todo respeto, ¿me entiendes? Es un muchachito muy joven. Lo está llevando muy bien Oscar de la Hoya, el rival, la verdad.
¿Cómo lo ves técnicamente, Julio?
Lo veo con muchas deficiencias a veces.
Muy abierto, ¿no?
Y yo se lo dije, por ejemplo, ahí, vean cómo tira los golpes. cómo deja el, la quijada abierta. Si pelea con un peleador más experimentado, otra cosa pasaría. Pero de que Muchísimo tiene muchas facultades, las tiene.
Tiene velocidad y puntería. Está trabajando con los Reynoso, ¿no, Chava?
Sí, su segunda pelea con ellos. Y bueno, pues la segunda que gana por nocaut.
Aquí está Gannigan López, el peleador mexicano que sucumbió ante el Tito Acosta. Posiblemente el campeón del mundo puertorriqueño más sólido de la actualidad, este Tito Acosta. Esta fue la tercera defensa del título mundial mini mosca de la UMB. Nocaut en 8 rounds. Gannigan López pues ya es un peleador veterano de 37 años. Siempre incómodo por su perfil zurdo, pero Acosta, 20 victorias.
20 nocaut, sí. Y una sola derrota.
Una sola derrota. También una pelea de título mundial, pero pues no parece tener tanta técnica. Acosta lo que tiene es pegada, voluntad, y es un tipo con un boxeo interesante, Salvador.
Sí, todo lo contrario, ¿no? Que usualmente vemos del boxeo puertorriqueño.
Muy sólidos técnicamente.
Exactamente, y bueno, pues esta es fortaleza pura. Y decía que quería ya peleas unificatorias. Espero que ya se les den, porque decía, pues es que estoy defendiendo y el dinero como que no está llegando.
Sí,
entonces
por sí la división no ayuda, ¿no?
Yo quiero unificar o quiero subir a las 112 libras para buscar el bicampeonato.
Y esta es la presentación en los Estados Unidos de el prospecto mexicano Eduardo Rocky Hernández. 28-0, tiene 25 años. No, tiene 21 años, tiene 25 knockouts. Es muy joven y es un peleador interesante de los prospectos muy, muy interesantes del boxeo mexicano. Veíamos a Ryan García, que es mexicoamericano. Este es de la capital de la Ciudad de México, Rocky Hernández. Y el otro gran prospecto que tiene el boxeo mexicano es Joselito Velázquez, que todavía no está listo para grandes empresas, pero Rocky Hernández se vio bien, ganó por knockout en 2 episodios en la división de peso superpluma, un peleador africano de Tanzania, zurdo de 28 años, Ibrahim Gender. Así que gana el peleador mexicano, se pone 28-0. ¿Cómo lo ves, Julio?
Lo veo bien, la verdad. Es un muchachito que está en ascenso, definitivamente todavía le falta. Creo, no sé si esté listo para allá por un campeonato del mundo, aunque ahorita ya los peleadores con 20, 25 peleas ya están listos para una pelea de campeonato del mundo. Le vi, se ve que pega fuerte, se ve que tiene, le falta un poquito más quitarse golpes, pero es un muchachito con muchas facultades.
28-0, 25 knockouts, 21 años. Plano ascendente, se ve bien, hay que ver cómo le cae, cómo le asienta al mercado de los Estados Unidos.
Sí, está, es interesante, el futuro es promisorio, el futuro de Rocky
la
Hernández.
La división está complicada.
Y precisamente para allá iba, hablaba con Mauricio Sulaimán en la semana y me decía que van a ordenar una eliminatoria en las 130 libras para él, para contender ya por el campeonato. Me parece que en este año al menos no va a llegar esa pelea con Berchel ni con Vargas, tiene que dejar a ver si se van de la división a 135 o bueno, pues él demostrar que ya está listo, pero sí, ahorita se me parecía, me parece algo complicado que vaya a enfrentar a Berchel o a Vargas o alguno
complicado
de esos,
más difícil, y apresurado,
¿no?
Se me hace
y hasta peligroso, ¿no?
Sí.
Sí, es un buen peleador, un prospecto de campeón del mundo, pero con calmita, hay juventud, hay un muy buen récord y hay que primero pues,
tiene un mundo por delante, ¿no?
Presentarlo al mercado de los sí. Estados Unidos, es que se enamoren de él. Tiene la fortaleza en el knockout, entonces es un peleador esperanzador para el mercado mexicano. Vamos a la pausa, regresamos con más a los golpes. Vamos a la presentación del combate de las chicas Clarissa Shields y Cristina Haber este sábado. Miren la pelea.
Esta semana se cumplió una década de que la estrella del boxeo venezolano Edwin Valero lograra el bicampeonato mundial en su carrera al conquistar el campeonato vacante de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo un 4 de abril de 2009. La batalla se disputó en territorio tejano y Valero, que llegó como favorito, la ganó por nocaut en 2 rounds, luego de haber enviado en 3 ocasiones a la lona al colombiano avecindado en México, Antonio Pitalúa. Valero noqueó a sus primeros 18 enemigos por nocaut en el primer round y alcanzó su primer campeonato, el superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, en su pelea número 20 como profesional. Terminó su carrera con 27 triunfos y 27 nocauts. Desafortunadamente no pudimos ver lo mejor de Edwin Valero cuando era viable un posible encontronazo con el filipino Manny Pacquiao, pues su vida tuvo un final tormentoso en su tierra natal cuando apenas tenía 28 años. Si usted no sabía esto, le hace falta ver más box.
Te hace falta ver más box. Fue presentado por Tecate. Evita el exceso.
Este sábado Clarissa Shields ante Christina Hammer, el combate de peleadoras invictas, la norteamericana 8-0 con 2 knockouts, 24 años, ganó el campeonato mundial mediano en su cuarta pelea, oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tenía 17 años, campeona del mundo en dos divisiones, mediana y supermediano, campeona mundial de la FIB en peso mediano, de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo. Es su primera pelea del año, mientras la peleadora alemana nacida en Kazajstán, con marca de 24-0 con 11 knockouts, tiene 28 años la peleadora alemana, campeona mundial mediano desde el 2010, lleva 9 años de campeona Christina Haber, campeona del mundo también en dos divisiones, mediana y supermediano, y actualmente es la campeona del mundo por la UMB en el peso mediano. Estas dos, Chava, Julio, las mejores peleadoras del mundo junto con Cecilia Brecos.
Y Katie Taylor, ¿no? Sí. Esta peleadora irlandesa. Va a ser una pelea histórica, va a ser la primera vez que van a unificar los títulos en peso mediano. Las dos son grandes peleadoras.
¿Quién gana para ti, Chava?
Creo que Shields creo que tiene
la fortaleza, ¿no?
Exactamente, tiene la fortaleza, tiene la estamina. Me gusta mucho el boxeo de Christina Hammer, pero no se ha enfrentado a alguien que la vaya a presionar tanto. La pelea es interesante porque Shields ya cayó a la lona, la derribó una super welter que fue Ana Gabriel, la costarricense, y después, bueno, pues ya ganó el resto de la pelea, pero también, bueno, pues una pelea interesante, repito, histórica, muy pareja.
Suelen golpearse en demasía, por una simple y sencilla razón. No hay la potencia suficiente para noquear al rival. Entonces sale contraproducente porque están golpeando todo el tiempo a un ritmo pues insostenible, de verdad, hasta por momentos peligroso. Son combates de 10 rounds y 2 minutos cada episodio, pero se pegan mucho. No hay poder de knockout.
Sí, no, ahí no hay round estudio. Ahí desde que suena la campana hasta que termina la campana tirando golpes.
Hay mucha, a veces las peleas, mucho cardio, Julio.
Inclusive a veces las peleas de mujeres, con todo respeto, son mejores que las de los hombres.
Sí, hay veces que con menos técnica, pero han demostrado muchas peleadoras en el mundo, incluidas las mexicanas, que hay mucha técnica también. Sí. Ojalá permee más a nivel global el boxeo femenil y técnico, que se haga más técnico, que eludan más golpes, que haya más contragolpeo, que se peguen menos también, porque de verdad es un drama lo que vivimos por 10 episodios. Va a ser un super combate. A disfrutarlo y ya le estaremos contando la próxima semana. Vamos a la pausa. Volvemos con más.
La pregunta de la gente es presentada por Tecate. Evita el exceso.
La pregunta de la gente es de César Jiménez y pregunta: ¿qué esperar de Omar Chávez este fin de semana? Julio, cuéntanos, ¿en qué condiciones está? ¿Qué podemos esperar?
Yo no vi.
¿Cómo la ves?
Yo no me comprometo a nada.
No, pero a dar tu punto de vista, Julio.
No, mira, no está en mis manos, con todo respeto, ¿no? Que quede bien claro, o sea, yo siempre lo único como padre es que les pido que entrenen, que se preparen a conciencia, porque todas las peleas son difíciles, son duras. Omar cambió de entrenador, cambió de empresa, cambió todo. Vamos a ver si realmente da el paso de calidad, ¿me entiendes? Porque no es porque sea mi hijo, pero de que tiene, tiene. Pero desafortunadamente no lo ha aprovechado porque, pues ya saben, por su mala indisciplina, ¿me entiendes? Entonces, vamos a ver. Yo espero que Omar salga a ganar el sábado en la pelea por knockout. Y a ver qué.
Sí, ¿es peso mediano?
Peso mediano.
Peso mediano. 58 libras.
Estuvo entrenando ahí con Daniel Zaragoza, también estuvo el hermano del campeón Rodolfo. Y me decía Omar, dice, el tema es que yo cada vez veo, o sea, yo veía el campeonato del mundo como algo, como mi objetivo principal. Dice, y ahora ya lo veo muy lejos. Dice, entonces todavía depende de mí el tener esa oportunidad o definitivamente ya pensar en que, sí, en que no va a llegar. Él está consciente de ello y eso es bueno, ¿no? Porque no está equivocado justo ahora en lo que tiene que hacer.
Los pies en la tierra. Se le empieza a acabar el tiempo, Julio.
Sí, sí, no, claro, claro. Tanto él como Julio, que Julio está entrenando muy bien, va muy bien, gracias a Dios. Pero es solo por hoy, ¿me entiendes? Solo por hoy. Vamos a ver, porque mañana no sabemos. Pero Julio, creo que
¿la pelea es en dónde, Julio?
La pelea es en Cancún.
En Cancún.
En Cancún, mañana sábado.
Con Pepe Gómez, ¿no?
Con Pepe Gómez.
Pues mucha suerte, mucho éxito, que le vaya muy bien a Omar, que recupere la senda de la victoria y sobre todo que tire golpes, es lo que se le pide, Julio.
Oye, estás oyendo, que tires golpes.
Tire golpes, que tenga actividad, que suelte las manos, tanto entrenar para que cuando llegue la hora de la pelea no haya...
Y escuchaste, Omar, te estás escuchando.
Una pérdida de tiempo, entonces, cuando hay talento y hay condición física, los resultados se dan. Suerte para Omar Chávez. Bueno, vamos a revisar los resultados de la encuesta, a ver qué dice el público con esta encuesta que presentamos para ustedes. ¿Cuál es el combate más atractivo del mes de abril? El público no se equivoca. Rumbisai contra el Gallo Estrada. Debe ser una super pelea. Tiene chance el mexicano.
¿Sabes cómo te viste ahorita, Gerardo? Bueno, pues Obrador, el pueblo no se equivoca.
Me canso, ganso. Bueno, pues ahí está. Zorro Bisay contra el Gallo Estrada. Ojalá sea una buena pelea y ojalá el mexicano. Ahora sí, tire golpes.
Sí, sí, la verdad sí, porque yo creo que la primera pelea le faltó poquito para que el Gallo ganara.
Andaba muy lesionado.
Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Los Golpes. Gracias, campeón.
Gracias a ti, Julio.
Julio César Chávez, Salvador Rodríguez.
Muchas gracias.
Eduardo Sánchez. A ver, boxeo. Y aquí nos encontramos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Esto fue A Los Golpes.